Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. La seguridad, ese insecto que anida en los volantes de la luz. Lejos de la seguridad está el explorar, el vivir, decía Luis Cernuda. Hoy es su aniversario. Buenos días. Los futuros dicen que las bolsas van a empezar la semana con caídas, que serán cercanas al punto porcentual para la bolsa europea. Ahora 8 décimas está bajando el futuro del Eurostox. Son 26 puntos de recorte en 3.254. Ahí no están ya ni el BBVA ni Telefónica, como saben. Empieza a moverse el futuro del IBEX con caídas de 7 décimas de 52 puntos en 6.883. Y el futuro del mercado americano viene bajando 18 puntos, que es medio punto porcentual, está en 3.299. Ahí rozando los 3.300. Pesando mucho a la baja, los bancos señalados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en los FinCEN Files, los documentos desvelados este domingo que muestran cómo algunos de los grandes bancos del mundo miraron a otra parte cuando por sus cuentas corría el dinero sucio. Dice este colega australiano Will Fitzgibbon que el sistema financiero está fundamentalmente roto y que el dinero sucio está circulando alrededor del mundo. HSBC veía correr por sus cuentas millones de estafadores. JP Morgan hasta 1.000 millones en Londres de un mafioso al que perseguía el FBI. El Barclays pues parece que dejó circular dinero que ayudaba a Vladimir Putin a evitar las sanciones estadounidenses. El Banco Central de Emiratos, también dinero que ayudó a Irán a sortear las sanciones internacionales. El caso de Standard Chartered pues ayudó a Arab Bank con dinero de los terroristas de la zona. Y Deutsche Bank en Europa, casi en todos los líos metido. Dinero de la mafia, dinero del terrorismo, dinero del narcotráfico. En el caso de España identificó operaciones dudosas por cerca de 3.000 millones de euros. Esto ocurrió hace cuatro años. Dinero, operaciones de pagos de gas natural Fenosa o Naturgy a la argelina Sonatrach. Noticias que hoy despiertan la economía.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Proyecciones enseguida en Capital Radio. Vamos a ver qué es lo que se ve. Y ahora que viene, ¿no? En este otoño, en el que el acoso de la COVID-19, las nuevas restricciones, están poniendo aún en mayor incertidumbre el escenario económico. Vamos a examinar el de la OCDE con la ayuda de Aida Caldera Sánchez, asesora del economista jefe de la OCDE, que va a estar enseguida con nosotros. Vamos a entrar en la gran tertulia de la economía para dar contexto a todo esto con María José Villanueva, Fernando Zunzunegui y Antonio Sanabria, mientras nos acercamos a la hora de apertura de los mercados europeos, en los que luego iremos viendo con detalle los protagonistas y otros elementos como la volatilidad, el VIX, el índice del miedo, que de momento está en los 26 puntos, ahí en las puertas de complicarse más. El eurodólar, mala noticia para los europeos, viene subiendo a 1,1860, ahí lo estamos viendo en las pantallas de XTV, en la que vemos parar también la subida del petróleo, con el crudo ligero americano en $41 barril, y la onza de oro bastante quieta en las de Degusa, metales preciosos, está cotizando la onza a $1,950. Bueno, Miguel San Martín, buenos días. De nuevo dice Bill Gates que hasta Estados Unidos lo está haciendo bastante mal con la pandemia.
Efectivamente, dice que no está haciendo un buen trabajo y considera escandaloso que los estadounidenses no puedan obtener resultados de las pruebas 24 horas después. Y lo dice pues que Estados Unidos tiene más aparatos y más capacidad que ningún otro país. Recordamos que Gates estaba promoviendo y ayudando a la compañía alemana CureVac para una de sus vacunas. Espera que se apruebe a comienzos de este 2021. Y que en el verano Estados Unidos comience a volver a la normalidad.
Y desde hace 8 horas hay nueva anormalidad en Madrid, con confinamientos que afectan a 855.000 personas con movimientos restringidos.
Para 37 zonas de la capital y 11 municipios. Durante 14 días solo podrán desplazarse para actividades imprescindibles. Para garantizar el cumplimiento de las medidas habrá controles de identificación que en los 2 primeros días serán solo informativos. No van a incluir sanciones. También se va a reforzar el metro. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dice que es clave evitar mucha movilidad.
orientadas principalmente a esa restricción de la movilidad, solo realizarla en el caso que sea estrictamente necesario, y a esa disminución de la concentración de personas, puesto que somos conscientes de que este virus se transmite mucho más, se contagia mucho más cuando se produce esa movilidad y esa concentración de personas. No hay que olvidar que cerca del 80% de los contagios se realizan en el entorno familiar o en el entorno social, y desde luego que tenemos que tomar estas decisiones.
Miles de vecinos de los barrios afectados salieron a la calle ayer domingo para protestar contra estas medidas convocadas por Unidas Podemos. Además, en la comunidad las reuniones sociales quedan limitadas a 6 personas. Por ejemplo, Badajoz, capital, ya entra también en una fase 2 flexibilizada esta misma mañana.
Visto desde fuera, se critica que España tarda mucho en tomar las decisiones. Y hoy tenemos otro ejemplo en la mesa de diálogo social, que a 10 días del vencimiento de los ERTE todavía no hay acuerdo para extenderlos.
Y siguen con muchos puntos de conflicto, y uno de ellos, ¿en qué sectores se van a prolongar? ¿Si va a ser para todos o solo para el turismo, como quiere el gobierno? Aunque se quedarían fuera, por ejemplo, la hostelería o el transporte. También conocer si los autónomos van a poder tener todavía la prestación por cese de actividad o por caída de actividad. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, dice que es muy importante para evitar más cierres de empresas.
Un ERE cada día del mes de octubre significa trabajadores al desempleo y, por tanto, pagar las prestaciones por desempleo y las cotizaciones a la seguridad social. El cierre de miles de pequeñas empresas y de autónomos significa una caída de recaudación importante y una caída también en los ingresos por cotizaciones. Por eso instamos al gobierno, a las administraciones, a salir al rescate de los autónomos, de las empresas y de los trabajadores. Es necesario, si no, desde luego, nuestra sociedad lo va a lamentar.
También espera hoy el gobierno cerrar el acuerdo del teletrabajo, que irá mañana martes al Consejo de Ministros.
Y en la agenda del lunes que nos trae Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días. Vamos con el último repaso a la mini agenda macro de Today Monday, que empiezo again en España, porque el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publica la balanza comercial española hasta julio. Alemania emite deuda y el Bundesbank dará a conocer su informe mensual. Hoy entra a formar parte del IBEX 35 Farmamar, que sustituye a la papelera ENCE. Además, serán efectivos los cambios en el Eurostoxx 50, de donde han salido, entre otros, Telefónica y BBVA. En Bruselas se celebra el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, y en Berlín los responsables de comercio celebran su consejo informal. En los Estados Unidos tendremos declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Comité de Servicios Financieros del Congreso. Luis Vicente, vamos a escuchar a la economista de la OCDE para que nos cuente las perspectivas que tiene para la economía de España y del mundo mundial.
Muy bien.
Seguro que no estamos muy bien colocados en esa recuperación. Para terminar, un consejo. Ya sabes que como asesora Sara Bot todo lo mejora. Jeje.
Sí.
Bueno, te dejo ya. Chao.
Sí, déjalo ya. Enseguida saludamos a nuestra invitada. Vamos a ver qué nos permite ver las proyecciones de la economía de la OCDE.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Pendientes de un camión averiado en Cádiz, en la A381 en Alcalá de los Gazules hacia los barrios, y tráfico muy intenso, sobre todo de entrada a las grandes ciudades, en Madrid, A2 Torrejón, A4 Valdemoro y Pinto, A42 Parla y Getafe, A5 Móstoles y Alcorcón, y la A6 en el plantío de salida, la A3 en Rivas. También tráfico en la entrada a Barcelona, la A2 en Esplugas y Pallejà, AP7 en El Papiol, B20 en Santa Coloma, C58 en Sabadell y en San Quirze del Vallès. En Sevilla destacamos la A49 a su paso por Camas y la A4 en Bellavista. En Valencia la V21 en Alboraya, y en Paterna la CV35. En Murcia la A30 en la Ronda Sur en sentido norte hacia Albacete, y la A7 en Espinardo hacia Almería. En Granada desde el Zaidín la A44 muy intensa en sentido Bailén, así que mucha paciencia.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wiley. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Qué difícil es hacer ahora proyecciones sobre cómo se va a comportar la economía. La gran pregunta que todos nos hacemos y ahora qué viene es verdaderamente difícil de responder. Pocas veces ha habido tantas dificultades y se observa en los escenarios que elaboran las instituciones más importantes del mundo. Distintos escenarios, el mejor, el peor, el medio y una enorme diferencia entre ellos. Porque efectivamente la COVID-19 está generando una enorme incertidumbre sobre cómo va a ser su evolución, sobre si, por ejemplo, de forma inmediata este otoño obligará a nuevas paradas de la economía, nuevos confinamientos que nos lleven a una situación mucho más delicada. Hoy nuestra invitada capital es Aída Caldera Sánchez, asesora del economista jefe de la OCDE. ¿Cómo estás, Aída? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Imagino que trabajar con las proyecciones es muy difícil por esta razón, ¿no? Hay que rectificarlo demasiadas veces, demasiado rápido.
Efectivamente, como comentábamos, estamos en una situación donde la incertidumbre es muy grande. No hemos visto una incertidumbre a estos niveles, yo creo que hasta ahora antes. Es un virus nuevo del que hay todavía muchas dudas e incertidumbres. Y como sabemos, la incertidumbre no es una buena amiga de la economía. Pero en general, nuestro estudio que publicamos hace unos días sobre las perspectivas de los países del G20, vemos que las perspectivas a corto plazo en todos los países no son buenas. Todos los países del G20 vemos que van a estar en recesión este año con tasas de crecimiento negativas, exceptuando el caso de China. Y prevemos en nuestro escenario central que el PIB caiga este año en un 4.5%. Y esta caída de la producción, como decía, es sin precedentes en la historia reciente. Entonces, la situación es complicada.
¿De qué depende que el escenario sea desfavorable o de qué depende de que sea favorable, que pueda mejorar esta previsión?
Bueno, en nuestro caso, en el escenario central del que estaba hablando, hemos tomado en cuenta el hecho de que haya confinamientos, pero confinamientos mucho más locales que los que vimos en primavera, y que además tenemos en cuenta que la vacuna se producirá masivamente, llegará a finales del 2021. Si cualquiera de estas situaciones fuera mejor, es decir, que la situación del virus mejorara más rápidamente o tuviéramos la vacuna antes, estaríamos en una situación mejor y las economías crecerían más.
¿Hasta qué punto mejoraría o empeoraría la proyección la toma o la adopción de medidas de política económica correctas? Porque la OCDE también elabora una serie de recomendaciones a los gobiernos.
Por supuesto, esto depende de las políticas económicas que se estén tomando en estos momentos. Nosotros lo que abocamos es que se tiene que mantener una política monetaria acomodaticia, como la que estamos viendo en estos momentos, y una política fiscal también de gran impulso. Dado que estamos en una situación en la que hay mucha incertidumbre, el ahorro de las familias ha aumentado frente a esta incertidumbre, la probabilidad de que el desempleo aumente. Entonces es muy importante que se mantengan estos estímulos a la economía para mantener el consumo, para mantener las empresas, para mantener la demanda, en cierta manera. Y luego también creemos que es muy importante a largo plazo, vamos a ver unos cambios importantes de la economía que van a ser traídos por el virus. Entonces va a haber una realocación de recursos, van a cambiar el peso de algunos sectores en la economía y va a ser importante que el empleo empiece a cambiar, la gente se forme para dirigirse a nuevos sectores de producción.
Observamos, Aida, que la OCDE insiste mucho en no cometer el error de la última crisis, que fue la de retirar demasiado pronto los estímulos fiscales. ¿Cuánto deberían mantenerse? ¿Todo el año que viene, por tomar una referencia?
Sí, como comentabas, durante la crisis financiera del 2009 vimos que los estímulos fiscales, tanto en Europa como en Estados Unidos, se retiraron demasiado pronto. Y eso hizo que en Europa la recuperación se viera lastrada, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces pensamos que en estos momentos no es el momento ahora, ni este año ni el siguiente, de empezar a reducir el gasto, sino que hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo durante un tiempo suficiente para que la recuperación esté bien anclada, haya confianza y se pueda mantener esta recuperación de una forma robusta.
Sin embargo, fíjese en qué niveles de déficit están incurriendo pues cualquier país que miremos, algunos niveles realmente peligrosos para su futuro.
Sí, es cierto que la deuda va a aumentar, obviamente. Son unos gastos muy importantes que se están acometiendo, pero ahora lo importante, como decía, es el crecimiento. Las economías tienen que crecer para poder pagar esa deuda a largo plazo. Y además, como sabe, las tasas de interés están muy, muy bajas, así que es un momento en el que los gobiernos se pueden endeudar sin problemas a corto plazo. Entonces es el momento de gastar y hacer que la economía crezca para poder repagar esa deuda en el futuro.
Uh-huh. Lo digo porque ya sabe que hay países que tienen más margen de maniobra fiscal que otros.
Sí, efectivamente, todos van a tener un aumento de la deuda muy importante, porque una de las características de esta crisis es que es una crisis global. Por eso decía que la incertidumbre es tan grande, el impacto es tan grande, es una crisis global. Todos van a tener aumentos de la deuda importantes, pero es cierto que algunos van a tener más que otros. Y precisamente en aquellos países donde la deuda va a aumentar más, es importante que se tomen medidas para apuntalar el crecimiento y que este crecimiento sea robusto. Se utilicen bien los gastos, se utilicen bien el dinero que se está inyectando en la economía, no solo para el corto plazo, pero también para generar crecimiento a largo plazo. Problemas de productividad, problemas de un sistema educativo flojo, problemas de mercado laboral que no funcionaba muy bien antes de la crisis, como es el caso de España. Esos son los problemas que se tienen que atajar ahora con este dinero.
¿Sabe, Aida, que hay una polémica sobre el uso del dinero? ¿Dónde es necesario que se invierta ese dinero? Porque hay una especie de alerta de algunos expertos que dicen, cuidado, que ese dinero quizá lo que haga es sostener empresas zombies, que estén muertas aunque ahora se les subvencione para que sigan vivas y se mantenga el empleo.
Efectivamente, eso es un riesgo. Es un riesgo sostener empresas que no son viables a largo plazo y que gracias a estas ayudas se puedan mantener durante mucho tiempo, lastrando la productividad y sin perspectivas a largo plazo. Entonces, no es fácil identificar cuáles son las empresas que tienen mayores posibilidades a largo plazo, pero es algo que los gobiernos tienen que hacer. Tienen que tratar de dirigir ese dinero a aquellas que pueden sobrevivir, que pueden crear un crecimiento más robusto, y a aquellas que son zombies, poco a poco, y reduciendo los estímulos que van dirigidos hacia ella.
Pues ahí están las claves. Aida Caldera Sánchez, asesora del economista jefe de la OCDE. Gracias por compartir este análisis en Capital Radio. Le deseamos un buen día. Gracias.
Gracias. Buenos días. Adiós.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
El próximo 30 de septiembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investments, Josep Pallarri, director de gestión de activos y análisis de Arquia Banca, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada, conducida por Luis Vicente Muñoz, en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el 30 de septiembre a las 17 horas. Webinar de inversión en Capital Radio. Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja. Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma, la plataforma de CMC Markets. CMC Markets, opere a su manera. Llámenos al 911-140-700 o entre en cmcmarkets.es. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Formentera te espera. Te esperan sus aguas transparentes y su azul cristalino. Te esperan sus playas, sus paisajes y sus eternas puestas de sol. Te espera una isla singular y natural donde perderte y encontrarte, donde hacer deporte, donde compartir y vivir en cualquier época del año. Te espera un viaje que querrás conservar no solo en tu memoria. Te espera Formentera, segura, mágica, diferente, paraíso del Mediterráneo.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Vaya comienzo fuerte de la semana en clave económica. Vamos a actualizar como siempre cómo va la proximidad de las vacunas en plural. Vamos a abordar la información que van facilitando nuestros colegas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con los ya muy polémicos FinCEN Files. Los archivos que muestran cómo grandes bancos de todo el mundo están mirando para otra parte cuando el dinero sucio corre por sus cuentas. Después de los famosos papeles de Panamá en el 2016, la lista Falcea en el 2015, antes la lista de paraísos fiscales, aquí tenemos otro elemento que va a perturbar mucho la imagen de los bancos y en algún caso puede llevarles a acusaciones formales ante los tribunales. No está claro que lo que se publica en estos papeles sea delito en sí mismo, simplemente son documentos que muestran cómo en algunos casos se hicieron operaciones sospechosas, se permitieron, simplemente sin preguntar de quién era ese dinero. Y así se vio, enseguida lo vamos a actualizar, cómo podría ser dinero de estafadores, de amigos de Vladimir Putin para soslayar las sanciones, dinero que a lo mejor circulaba a Irán, a cuentas de terroristas árabes o la mafia, por contar algunos casos. También veremos algo de lo que se dice de operaciones hechas en España, unos 3.000 millones en particular en el sector gasista. Hay 25 operaciones de las que se irán conociendo más detalles en los próximos días. Hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan María José Villanueva, ejecutiva de la industria farmacéutica y miembro de EGECON, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues aquí iniciando la semana, bueno, un poquito preocupada, ¿no? Con todo lo que sucede alrededor en todos los aspectos, tanto el sanitario como el económico, ¿no?
Sí, ahora mismo lo vamos a ver. Empezaremos por el sanitario y luego vamos con el económico. Hoy nos acompaña también Fernando Zunzunegui, es abogado y profesor y especialista además en el sector financiero. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días.
Buenos días, Vicente. Encantado de acompañaros.
Ya habrás echado un ojo, ¿no?, a estos FinCEN Files.
Sí, preocupante, desde luego.
Ahora lo vemos. Y también con nosotros Antonio Sanabria, es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Con previsiones y revisiones a la baja que siguen haciendo las grandes instituciones, claro, muy, muy cercano todo al comportamiento de la lucha contra la pandemia, ¿verdad? Ahí está la clave de todo.
Sí, porque los escenarios más optimistas, que sí que eran excesivamente optimistas, pensando en que bueno, pues la segunda ola, en caso de producirse, iba a ser más leve, pues no se están dando, y las perspectivas a corto plazo pues no son halagüeñas, y aunque hay varias vacunas en marcha, pues no sabemos cuándo se va a dar todo esto. Toda esa incertidumbre pues hace que las perspectivas pues obviamente se rebajen.
María José, por favor, un poco de luz sobre las vacunas. ¿Cómo están de próximas y dónde y para y a quién van a llegar? Que esa es la otra.
Pues sí. Bueno, pues a ver, los escenarios que hemos venido hablando a lo largo de estos meses se cumplen. La vacuna estará en 2021. Hemos tenido diferentes noticias a lo largo de estos últimos días en cuanto a las vacunas. La más reciente es la de las últimas horas, donde se dice que hay un segundo caso de un voluntario que ha tenido una patología neurológica en el caso de la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Y bueno, pues yo digo que hay que tener cautela con esta información. Vuelvo a decir que esto no es nada diferente de lo que suele ocurrir en los ensayos clínicos, y recordar también a la audiencia que estamos hablando de una vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford con todo el apoyo de AstraZeneca, y que hay un comité independiente que la vigila, y que bueno, pues que tengamos confianza en que si la vacuna se tiene que parar, se parará, y que si la vacuna se puede comercializar con seguridad y con eficacia, se hará. Y creo que todo el tema mediático que rodea a la vacuna pues nos puede llevar a cierta confusión, y además nos puede llevar a que cuando tengamos la vacuna ya en el mercado lista para administrarse a la población, tengamos la desconfianza de vacunarnos, y es un ejercicio de solidaridad social el vacunarse con una vacuna que haya aprobado la Agencia Europea del Medicamento. Claro. Entonces, bueno, pues quiero también enviar ese mensaje para enviar serenidad, ¿no? Diciendo, esto es habitual, tengamos confianza. En segundo lugar, tenemos a Donald Trump, ¿no? En su plena carrera electoral, donde ya esta semana confirma y dice que todos los americanos serán vacunados en el mes de abril. Acordaros que él había ejercido una tremenda presión a la Food and Drug Administration y a los diferentes laboratorios desarrolladores de vacunas, porque él se había comprometido a vacunar a la gente ya para el 3 de noviembre, que coincide con las elecciones americanas. A raíz de todo esto surgieron noticias positivas de dos vacunas americanas, sobre todo de Moderna, que ya habíamos comentado que llevábamos mucho tiempo sin oír nada de ella, y son resultados positivos. Moderna empezará a tener internamente algunos datos en octubre, pero se espera que para el mes de diciembre ya haya una publicación del ensayo clínico de seguridad y eficacia, donde se están involucrando a 30.000 participantes, de los cuales ya 25.000 han recibido la primera dosis y 10.000 han recibido la segunda. Con lo cual, eso quiere decir que nos vamos al escenario de la primavera de 2021, que coincide con la fecha que dice Donald Trump, para tener la vacuna lista para la comercialización. Y ahí tenemos a la Unión Europea, que ha comprado 80 millones de dosis. También hemos tenido noticias de la vacuna de Pfizer, donde dice que los estudios preliminares salen bien, y tenemos una novedad importante, que es la vacuna de Novavax. Es ahora mismo, por los expertos, considerada la más viable. Tiene una serie de ventajas frente a las demás, y es que tiene una temperatura de mantenimiento en una refrigeración entre 2 y 8 grados, cuando la de Moderna o Pfizer, que acabamos de comentar, tiene entre menos 20 y menos 70 grados centígrados. La tecnología de desarrollo es una tecnología aprobada, y además lo que es la actividad de anticuerpos neutralizantes se ha mostrado incluso superior a la de individuos que han padecido la infección. Y ellos esperan tener disponibles 100 millones de dosis para 50 millones de personas para 2021. Con lo cual, tenemos noticias, tendremos vacuna, pero de verdad, ya que nadie espere que se va a vacunar a la población antes de 2021. Y estamos hablando que se realizará para mediados de mes. Con lo cual, bueno, este es un poco la actualización de lo que ha ocurrido en los últimos días respecto a la vacuna.
En términos de vida real, Antonio, esto significa que tenemos que manejarnos en nuestros planes, conviviendo con el coronavirus, ya sea en la empresa, ya sea en la macro, ya sea en todo, con las ayudas públicas, conviviendo con el coronavirus durante unos cuantos meses más, medio año, un año quizás?
Pues sí, a la vista de lo que de lo que se acaba de comentar y de las perspectivas que hay con la vacuna, pues eso parece. Bueno, ya yo creo que más o menos se daba por descontado que en 2020 no iba a haber vacuna. Ya bastante proeza me parece que podamos estar hablando de que la haya el año que viene, con lo cual es bastante bastante positivo si finalmente se da y tenemos no incluso una sino varias. Pero bueno, ahora pues lo que se vaticina pues es eso mismo: aguantar las ayudas públicas para mantener en lo posible el empleo y que negocios solventes no se vengan abajo, y que el daño sea por tanto lo más mínimo posible, y mientras también pues medidas de contención y de intentar que la propagación, que esa segunda ola no sea más perniciosa todavía que la primera, porque lo estamos viendo en España, pero también el repunte de casos, sobre todo en Europa, se está agudizando. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco de esas dos medidas, quizá con las restricciones de confinamiento más quirúrgicas que en la primera vez, pero en esa situación todavía de incertidumbre y de impas a la espera de esa vacuna.
Esa es una pregunta, Fernando, ¿para qué nos preparamos entonces?
Bueno, nos preparamos para lo peor, en lo económico y en lo sanitario. Es decir, estamos en el peor escenario en esta segunda ola y con un panorama económico pues muy, muy gris. Tenemos que convivir con la pandemia y también con la política. Estamos viendo este enfrentamiento en las medidas sanitarias, cómo se delegó en las comunidades autónomas la adopción de las medidas que sí podían tomarlas en lo sanitario, pero no en el orden público. Solo algunas comunidades autónomas, como País Vasco y Cataluña, tienen policía, pero ni siquiera es suficiente, tienen que auxiliarse del ejército. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ni siquiera tiene una policía autonómica. Es decir, que las comunidades autónomas no tienen las facultades suficientes para hacer frente a esta pandemia. Necesariamente, esto es responsabilidad del gobierno, no puede delegarlo.
Claro, ahí tenemos hoy una simbólica reunión, ya era hora, de todas formas, entre el presidente del gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto debería estar más coordinado. Hay críticas que se hacen en los medios fuera de España al país sobre la tardanza de adopción de decisiones, de lo tarde que parecemos ir y lo delante que vamos, ¿no?, con los repuntes, los rebrotes y las malas noticias. Es un poco triste, ¿no?, como ciudadanos, ser el centro de este foco.
Sí, desde luego, da mucha tristeza. Y este juego de policía bueno, policía malo que realiza el gobierno, Sánchez es el policía bueno, el Lastra Iglesias es el policía malo, pues estamos los ciudadanos un poquito cansados. Hay que se pongan a trabajar todos juntos.
Antonio.
Yo comparto la necesidad de coordinación, pero me parece que, primero, no se ha delegado en las comunidades autónomas, las competencias son las que son. El Estado lo que puede hacer es pedir el estado de alarma. Aquí el debate es si debe esperar a que Ayuso se lo solicite para pedirlo, para focalizarlo en la Comunidad de Madrid. A mi juicio sería la mejor opción, porque lo que sí que puede hacer el Estado es controlar mejor el tema de la movilidad. Pero las competencias de las comunidades autónomas y el contraste entre algunas y otras, por ejemplo, entre Asturias y la Comunidad de Madrid, o entre la Comunidad de Madrid y todas las demás, porque me parece que es un caso absolutamente extremo y totalmente salido de todas las demás, es enorme. Es decir, las comunidades autónomas sí tienen la obligación y las competencias para los rastreadores, que es fundamental para haber controlado toda esta situación, sí que lo tienen para el tema de fomentar y fortalecer la atención primaria, y en algunos casos se ha hecho y en otros casos no se ha hecho. Estoy coincido también en que la Administración Central pues tiene una obligación de coordinación, pero es una cuestión que, salvo en una situación de estado de alarma, corresponde a las comunidades autónomas, porque son las que tienen esas competencias. Ya digo, la única que no tienen es el tema de la restricción de la movilidad, pero eso se da en una situación cuando ya se ha desbocado y en la situación estamos en una transmisión comunitaria, como me temo que pueda ser el caso de la Comunidad de Madrid.
María José.
Bueno, pues a ver, yo lo que pienso es que hay una dejadez en todos los sentidos bastante importante. Tenemos un COVID desbocado que además tenemos comparaciones entre las diferentes comunidades autónomas. Yo, sinceramente, desde el punto de vista epidemiológico y sanitario, creo que la que realmente ha hecho un buen trabajo ha sido Asturias. Y creo que el resto de las comunidades autónomas están todas cortadas por el mismo patrón. Lo que hay que ver es cuáles son las particularidades poblacionales que tiene cada una de las comunidades autónomas y las posibilidades de controlarlo. O sea, que creo que en general se hizo todo muy mal desde el principio y las comunidades autónomas han seguido haciéndolo igual en la misma medida. Pero bueno, a todo eso hay que añadir que la preocupación viene que no hay presupuestos, que no hay un plan de ruta para 2021, que seguimos con los autónomos y el empleo en caída libre, que vamos a la cola de Europa en la recuperación económica, pero lideramos la caída del Producto Interior Bruto, que la renta mínima está sin pagar, que los ERTEs todavía están bastante en el aire, que no hay un plan para canalizar y hacer un plan estratégico con las ayudas de la Unión Europea, pero en la prensa, y yo quiero pensar que la población española sabe distinguir las cortinas de humo, yo lo que he visto este fin de semana y la semana pasada es que se habla de memoria histórica, cuando ha sido una transición y los que padecieron lo que fue la República y la Guerra Civil ya se conciliaron. El Valle de los Caídos, que sinceramente a mí, con todos los problemas que he mencionado anteriormente, me da igual. Después, que el único objetivo de un partido político es derrocar a la monarquía y si acaso hablamos algo es de la vacuna del coronavirus. Sinceramente, me preocupa muchísimo, porque además lo que veo es que aquí hay un plan también para derrocar a la Comunidad de Madrid desde el punto de vista político, sin importar para nada a los ciudadanos y las medidas que hay que tomar a corto plazo, que me llama poderosamente la atención. Y por eso decía cuando empecé, estoy realmente preocupada. Nadie hace nada, solo hay retórica, retórica, retórica y retórica. Y las familias tienen que mantener a sus hijos, tienen que mantener sus trabajos, tienen que tener sus necesidades primarias cubiertas y estamos en riesgo de que eso no suceda, incluida ya la sanidad. Porque una segunda ola, peor que la primera, que es lo que se avecina, nos puede poner en una situación sanitaria crítica como desde que se creó la Seguridad Social en este país nunca se ha visto.
Esto es la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Vamos a seguir contando ahora algo, entrando un poco más a fondo, en los FinCEN Files, en los documentos que muestran cómo los bancos han venido mirando para otra parte cuando manejaban dinero sucio.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
En XTB todos los clientes cuentan con un ejecutivo de cuentas personal, la plataforma de inversión más avanzada y la mejor formación para ayudarte en la toma de decisiones. Cámbiate ya e invierte con el broker líder en España.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda, y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Bueno, es otro escándalo global, sigue y tiene muchos parecidos con los papeles de Panamá o la lista Falciani. Muestra cómo bancos, grandes bancos de todo el mundo, han manejado dinero sucio durante los últimos años, mirando a otra parte, sin preguntar quién estaba detrás o para qué se utilizaba ese dinero. Uno de los colegas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación muestra o explica por qué es significativo. Dice que lo es, que es significativo, porque lo que estamos mostrando es cerca de 2 billones de dólares en dinero sospechoso, en transferencias sospechosas, que se mueve utilizando el sistema, que se mueven usando el sistema financiero internacional. Mucho de este dinero que hemos descubierto está ligado a dinero criminal en todo el mundo. Y creo que podemos demostrar que las actividades de lavado de dinero ocurren en todo el mundo. Cerca de 2.000 documentos muestran más de 2.000 operaciones sospechosas que tienen innumerables protagonistas, como el HSBC, que al parecer y según estos documentos dejaba circular millones de dólares de estafadores, o en el caso de JP Morgan, operaciones con hasta 1.000 millones de dólares en Londres con un mafioso que al parecer estaba perseguido por el FBI, además. En el caso de Barclays Bank, pues también operaciones que permitían a Vladimir Putin, al presidente ruso, soslayar las sanciones impuestas por los americanos. El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos también estaba ayudando a Irán de esta manera. O Standard Chartered, con Arab Bank, pues cuentas en las que fluía el dinero de terroristas islámicos. Y en el caso de Deutsche Bank, aquí en Europa, pues hay de todo. Cuentas de la mafia, financiación del terrorismo, del narcotráfico, y en el caso de una de las 25 operaciones sospechosas en España, hay dudosos, de los que informó, por cierto, a las autoridades estadounidenses, de cerca de 3.000 millones de euros de pagos que habría hecho hace 3-4 años Gas Natural Fenosa a Sonatrach, a la gasista argelina Sonatrach. Fernando, ¿qué te parece esta información? ¿Qué efectos puede tener?
Bueno, tendría que tener unos enormes efectos, ya ha tenido por parte de los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, ya han anunciado reformas importantes sobre la transparencia de las empresas. Estamos a la espera de la respuesta de las autoridades financieras. Lo cierto es que estos 5 grandes bancos, que son los principalmente retratados, HSBC, JP Morgan, Barclays, Deutsche Bank y Standard Chartered, tienen operaciones que no sabemos si son delictivas, algunas lo serán, pero desde luego son infracciones muy graves a la normativa bancaria y financiera. Existe toda unas obligaciones de auditoría interna, control interno, de gobierno corporativo, que no han cumplido. Estas entidades, por ejemplo, Deutsche Bank, y prácticamente varias de ellas, han sido ya sancionadas por no combatir estas operaciones opacas. No cambian su cultura, siguen comportándose del mismo modo. Ya no es que hablemos en general como una teoría de la conspiración de que la gran banca internacional colabora con el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción. Ahora tenemos 2.500 documentos que así lo indican. Es algo gravísimo y debe reaccionar. No solo debe alcanzar al cambio en las direcciones de estas empresas y en los administradores, con un cambio de cultura desde arriba hacia toda la organización, sino que tal vez ha llegado el momento de revisar qué están haciendo las autoridades financieras. Están funcionando,
exacto.
Están haciendo cumplir la disciplina en el control interno, porque ¿cómo es posible que unos periodistas de unos medios realicen investigaciones y alcancen a estos datos? Las autoridades financieras, con todos sus medios y su personal cualificado, ¿no son capaces de identificar este tipo de operaciones?
Buena pregunta. ¿Se están chupando el dedo? Antonio Sanabria, ¿cómo lo ves?
Pues bastante parecido, Fernando. Oye, yo creo que el consorcio de periodistas tiene una ventaja frente a las autoridades financieras en este caso. Y es que la perspectiva de los periodistas es global. Mientras que las autoridades se centran en lo nacional cuando se centran. Yo, en todo caso, soy bastante escéptico con respecto a que vaya a haber cambios en esto. No es la primera vez, es quizá la vez más documentada, pero no es la primera, ni la segunda, ni la cuarta vez. Los citados son los sospechosos habituales y las prácticas pues son nada nuevo bajo el sol. Y se sigue sin poner coto a una verdadera regulación y a una verdadera a un verdadero control de unos gigantes que siguen siendo demasiado grandes. Y se sigue sin afrontar el problema de fondo que está detrás de todo esto. Por lo tanto, ahí mi pesimismo en ese caso, aunque felicitar y agradecer la labor en este caso de los medios de comunicación.
María José, ¿cuál es tu visión de esta información que acaba de trascender?
Pues yo
sido también muy parecido a mis contertulios, pues yo desde luego agradecer a los periodistas, creo que esto engrandece la labor de los periodistas a nivel mundial y bueno, de al final esto favorece a todos el denunciar este tipo de cosas, pero también desde el punto de vista pragmático estoy de acuerdo con Antonio de que es algo que viene ocurriendo, sino de que se va a sostener toda la corrupción que hay a lo largo del mundo, todo lo que son las mafias, tráfico de drogas, sostener dictadores que incluso violan reiteradamente los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que soy pragmática y soy pesimista al respecto de que esta gente al final, pues a través de la corrupción, siempre logra tener un soporte y, bueno, pues cómo se manejan y cómo lo consiguen. Y bueno, pues descubierta esta trama, pues sinceramente creo que bueno, ojalá se tomen medidas, ojalá se obligue al cumplimiento de la transparencia por parte de las entidades bancarias, pero bueno, pues el que hace la ley hace la trampa y bueno, pues buscarán otras medidas, ¿no? Es el círculo vicioso que existe al respecto. Pero bueno, creo que es bueno destapar estas noticias y ojalá tenga consecuencias y ojalá sirva para que bueno, pues que tengamos un sistema financiero transparente de verdad y ayude pues a que el mundo mejore, ¿no? Que lo necesita.
Desde luego, y mucho. En el comienzo de la semana notamos también en España que todavía siguen negociando los agentes sociales la extensión de los ERTE y parece que el atasco de momento no se ha resuelto. No sé si tenéis alguna información, alguna visión, pero parece que de fondo hay dos miedos. Uno tiene que ver con los fondos públicos que van ya desapareciendo y otro con lo que puede convertirse en endémico, ¿no? ERTE es que estén camuflando paro real, decía la ministra de Trabajo, Antonio.
Sí, bueno, las dos cosas. Por una parte, pues evidentemente los recursos públicos pues no son infinitos, aunque requieren de un esfuerzo mayor que en circunstancias normales, pero claro, no, digamos que no va a haber para todo lo que se necesitaría y hace falta priorizar en qué sectores se puede focalizar y evitar el mayor daño posible. Y luego en cuanto al uso de los ERTE fraudulento, pues es otro riesgo o otra realidad probablemente en algunos casos que está sujeto a esta cuestión. Pues hará falta un control adecuado de esos ERTEs y una precisión, insisto, a la hora de que los agentes sociales, empresarios, sindicatos y gobierno pues acuerden, digamos, una continuidad de esos ERTEs lo más adecuada posible dentro de las circunstancias y de las capacidades que haya para financiarlos.
¿Cómo es de importante esto, Fernando?
Bueno, este anuncio del gobierno de recortar los ERTEs solo al turismo, dejando fuera, por ejemplo, la hostelería, carece de sentido. La idea de revisar los ERTEs para mantenerlos solo en empresas viables, sí, puede estar justificado, pero aquellas personas que trabajadores de empresas que no van a reabrir necesitan un complemento. El salario mínimo vital, el ingreso mínimo vital, bueno, puede ser una ayuda si es que lo ponen en práctica, pero luego hay que añadir, el gasto social va a ser el mismo en estos momentos. Es verdad que el ERTE debe ser para empresas que van a abrir, pero aquellas empresas que no van a abrir, los empleados, los despedidos, necesitan ayudas sociales, habrá que gestionarlo.
Sí, pues eso es tarea pendiente que tenemos en esta semana que va comenzando y a la que hemos puesto en contexto hoy en la gran tertulia de la economía con la ayuda de María José Martín, de Fernando Zunzunegui y de Antonio Sanabria. Gracias a los tres, cuidaos mucho. Un abrazo.
Igualmente, buen día.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Europa te ha ofrecido la tertulia Capital. El 22 de septiembre, especial Valor Salud COVID-19, un antes y un después en el sistema sanitario español. En directo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todo lo que debes saber del sector salud en estos momentos claves. Sigue nuestra jornada especial con ASPE, IDIS y Lerna Online, Grupos Recoletas, Vitas, Rivera Salud, Cofares, Hospitales Universitarios San Roque y muchos más. El 22 de septiembre, especial Valor Salud con Francisco García Cabello y un gran equipo de expertos y colaboradores.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Una inversión sostenible es sinónimo de crecimiento futuro. Por eso en Dunas Capital conocemos el impacto de nuestras inversiones y lo comunicamos con transparencia. Realizamos una gestión sostenible que genera impactos positivos a largo plazo para nuestros clientes, el medio ambiente y la sociedad. Dunas Capital, el grupo independiente de gestión de activos de referencia en el mercado ibérico.